En los últimos días hemos hablado de cumplimientos o incumplimientos y de recomendaciones en cuanto a la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo donde se continuaba realizando la actividad, incluso en algunos continúa a día de hoy. Vamos ahora a poner el foco sobre el comportamiento cotidiano, sobre recomendaciones y consejos que pueden afectar, por ejemplo, al ir a hacer la compra al supermercado, al acudir a la farmacia u otros desplazamientos permitidos, para que tenga menor impacto posible el riesgo de contagio de coronavirus. Y también vamos a hablar de la respuesta institucional en este sentido, ya que lo vamos a hacer con la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, y en concreto lo vamos a hacer con Sergio Minué Lorenzo, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, especializado en atención primaria y relaciones con la Organización Mundial de la Salud. Sergio Minué, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias. Buenos días. Un placer para mí estar con ustedes hoy aquí.
El placer seguro que es mayor por nuestra parte para poder contar con usted, con Sergio Minué Lorenzo, también por lo que representa la Escuela Andaluza de Salud Pública y en cuanto a esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que venimos escuchando y sobre ellas queremos hablar. En primer lugar, para saber cómo actuar en lo cotidiano, ya que sabe también que hay mucho torrente de información, muchas veces es difícil discernir lo que son consejos contrastados, lo que son consejos desde un punto de vista científico y lo que se basa en información sesgada. Entonces, en este sentido, ¿qué pautas, qué claves nos podría dar, sobre todo en el comportamiento cotidiano, en ese acudir al supermercado, a la farmacia o en cualquier otra actividad que pueda suponer un riesgo para contagio?
Bien, yo creo que la primera recomendación, y aunque sea conocida por todo el mundo, no está nunca de más reiterarla, es la necesidad de que permanezcamos en casa el mayor tiempo posible y que únicamente salgamos de ella cuando es absolutamente imprescindible. En ese sentido, yo creo que es muy importante que cuando salgamos de nuestro hogar por alguna razón imperiosa, como puede ser la necesidad de comprar alimentos o bien de acudir a la farmacia, intentemos también concentrar esas compras en un solo momento. Es decir, yo creo que perfectamente se puede mantener una persona en casa y atender al resto de la familia y salir solamente a lo mejor un día a la semana para esas compras que son imprescindibles en la farmacia o en el supermercado. Una vez que se acude a ello, yo creo que hay recomendaciones, pero hay controversia en relación sobre la evidencia de si se necesita una ropa especial, me refiero a una ropa que solo utilizamos para salir de casa o unos zapatos para salir de casa. En ese sentido, sí que podría ser recomendable que cuando salgamos de casa utilicemos siempre los mismos zapatos y los dejemos en la puerta de la vivienda o en algún lugar donde podamos guardarlos. Y luego, simplemente cuando nos acudamos a alguno de estos lugares, como puede ser un supermercado o una farmacia, que seamos muy cuidadosos en el sentido de si tenemos a nuestro alcance llevar unos guantes, no es necesario en modo alguno el llevar una mascarilla. Mascarilla yo creo que ahora mismo hay que reservarla, sobre todo en cuanto a su uso para los profesionales sanitarios, pero eso sí, mantener siempre la distancia de un par de metros, tanto con las personas que nos van a atender como con el resto de los clientes que pueden estar en ese momento en la farmacia o en los supermercados. Mi experiencia, desde luego, es que la gente lo está cumpliendo muy bien. En las farmacias de mi pueblo, donde yo vivo, la gente se queda fuera de la farmacia hasta que el cliente ha acabado de comprar y luego entra y se mantiene con la distancia de los 2 metros. Es decir, en líneas generales, yo creo que se está haciendo las cosas de una manera muy razonable.
Y a día de hoy, ¿qué certezas hay sobre cómo se transmite el coronavirus y cuál es el grado de riesgo que hay en cuanto a poder contraerlo en una situación, como usted señala, de quedarse en casa el máximo tiempo posible, pero que también hay cuestiones que son inevitables, como hacer la compra de productos alimenticios?
El virus es bastante contagioso. En ese sentido, yo creo que es cierto que precisamente la propagación que está teniendo a nivel mundial tiene que ver con esa alta contagiosidad que tiene. Pero por otra parte, no hay que olvidar que las últimas informaciones en cuanto a los casos activos, el 95% de las personas que son infectadas siguen teniendo cuadros leves y únicamente un 5% lo tienen en situaciones muy serias o graves. El problema es que aún así el 5% de la población de un país o de una ciudad es un porcentaje altísimo de población. Si coinciden todos a la vez en una situación severa o crítica, ponen evidentemente en cuestionamiento la capacidad del sistema sanitario de poder dar respuesta. Ese es el problema que están teniendo todos los países del mundo. Realmente no sabemos qué porcentaje de la población ya está infectada por el y en ese sentido está afectado por el virus. Lo digo porque como para eso tendríamos que hacer un test masivo de toda la población y eso ahora mismo evidentemente es inviable en cualquier país. Y eso también justifica el por qué los países tienen diferentes cifras de infección, que dependen en buena medida del número de test que se hayan realizado, el número de pruebas, pero también de los criterios que utilice cada país a la hora de definir un caso, que son también variables.
Esto en cuanto a lo general, ¿hay situaciones especiales en cuanto a grupos de mayor riesgo o a grupos que pueden tener más dificultades de cumplir con estas recomendaciones? ¿Cuáles identifican y qué consejos especiales también se podrían dar?
Yo creo que las personas que están sometidas a un mayor riesgo y hay que proteger por encima de todo son las personas mayores, nuestros mayores, las personas mayores de 65 años, evidentemente cuanta mayor es la edad, mayor es el riesgo de que en el caso de que se produzca la infección pudiera haber complicaciones más serias, y en ese sentido esas personas son especialmente indicadas para que no salgan del domicilio bajo ningún concepto, es decir, siempre puede haber una persona en la misma en el mismo domicilio o en la misma residencia, me refiero en el mismo bloque de viviendas, que le pueda hacer esas tareas imprescindibles de salir al exterior. En ese sentido, yo creo que personas mayores son un colectivo especialmente prioritario para cuidar, exactamente igual que también las personas que ya tienen enfermedades previas y que pueden ser en un determinado momento enfermedades que compliquen la evolución de un cuadro infeccioso. Estoy refiriendo a cualquier tipo de enfermedad crónica, desde la diabetes, la hipertensión, enfermedades respiratorias previas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma. Todas esas personas también deben intentar extremar las medidas para permanecer en los domicilios. Y, por supuesto, un elemento absolutamente vital en España, no hay que olvidar que, según algunas estimaciones, un tercio de las personas contagiadas han muerto estaban en residencias de mayores. La atención, el cuidado en este tipo de residencias, en este tipo de lugares donde pueden concentrarse personas con un riesgo especial, debe ser una prioridad absoluta.
Y vamos a hablar también de la respuesta institucional. Cuando escuchamos a responsables políticos decir que están siguiendo los criterios, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ya ha pasado un tiempo a la hora de evaluar realmente esa respuesta a nivel estatal o autonómico. ¿En qué medida están siguiendo realmente estas recomendaciones?
Yo creo que cada país está haciendo lo que buenamente puede. La pandemia es una demostración de que no fuimos suficientemente atentos a lo que estaba ocurriendo en Asia, fundamentalmente en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, y por supuesto en Corea del Norte. Pensamos que eso no iba a llegar a Europa, o que sí iba a llegar de una manera mucho más liviana y que evidentemente pudiéramos enfrentarnos a ella como si fuera una gripe más. Yo creo que ese fue un error estratégico de todos los países occidentales, unos en mayor y otros en menor medida. Las recomendaciones de la OMS también han sido muy prudentes, sobre todo en la fase inicial, por el temor a dar mensajes alarmantes a la población, y en ese sentido yo creo que nos ha desbordado cualquier tipo de previsión a todos los países del mundo la pandemia. En ese sentido, las recomendaciones de la OMS fundamentalmente en las últimas semanas han ido en dos líneas fundamentales. Una, la cuestión de la necesidad de hacer test de una manera generalizada, no solamente a las personas que tienen síntomas claros, sino también a los contactos de esas personas. Eso no se ha cumplido en buena parte de los países, especialmente en España. Y luego la otra es en cuanto a dotarse de las medidas de protección, especialmente para profesionales sanitarios. Y lo que ha ocurrido es que evidentemente ha habido un momento de cuello de botella, de competencia entre los diferentes países para adquirir el mayor número posible de estos equipos, que además en muchas ocasiones eran equipos que eran defectuosos. Uh-huh. Y eso también puede justificar el que España es el país con mayor porcentaje de la cifra de infectados que pertenecen a las profesiones sanitarias, que es alrededor del 15%. Uh-huh. Y por otra parte, yo creo que es muy importante insistir en un aspecto. Se está haciendo lo que buenamente se puede, me refiero tanto en cuanto a compra de equipos de protección como habilitación de servicios hospitalarios, desde servicios de urgencia a servicios de cuidados intensivos, a todo el material de cuidados intensivos que es imprescindible para atender a este tipo de pacientes. Pero en cambio yo echo mucho en falta por parte de las autoridades gubernamentales y también de los medios de comunicación el papel absolutamente crucial que tiene en la pandemia la atención primaria. Y lo digo por varias razones. Una, porque si estamos recomendando que las personas se queden en los domicilios y no acudan, el acudir a un centro hospitalario ahora mismo es un riesgo. Es un riesgo para los profesionales y es un riesgo para los pacientes especialmente. En ese sentido, la atención primaria puede hacer un papel esencial de atención a los pacientes en el lugar en el que viven, en los domicilios, en las comunidades, en las poblaciones. Y en ese sentido lo están haciendo los profesionales de atención primaria y muchas veces no tienen el reconocimiento que merecen. No hay que olvidar que los cuatro médicos que hasta ahora han muerto en España por el COVID-19, los cuatro eran médicos de familia, trabajaban en atención primaria. Es decir, la atención primaria está haciendo un papel esencial. Pero además las personas siguen enfermando por otro tipo de problemas y siguen necesitando atención sanitaria. Y en ese sentido nadie lo va a hacer mejor que la atención primaria. Si alguien acude al Hospital Virgen de las Nieves o al Hospital La Paz de Madrid, bastante tienen con lo que tienen que atender de la infección de COVID-19 como para atender su hipertensión, su infarto o su cólico biliar. Y esos son también enormemente importantes.
Pues nos quedamos con este mensaje. Sergio Minué Lorenzo, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, especializado en atención primaria y en relaciones con la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes. A su disposición para lo que yo pueda aportar.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo.